Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del primer día del mes de julio, miércoles, Día Mundial del Reggae. El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica hace mediados de los años 60 del siglo pasado. Es una mezcla de influencias de otros ritmos como el mento, el calipso y el jazz, y una evolución un tanto sui generis del ska. Desde el punto de vista etimológico, la palabra reggae viene de reggae, que en Jamaica se utiliza para definir a alguien que viste con harapos. E indudablemente, el rey del género fue Bob Marley. Y sí, cada vez la normalidad es aparentemente más normal, pero el enemigo no está vencido, ni mucho menos.
Como siempre pasa en el cálculo, hay varias soluciones para un problema. Regresando a este problema, a algunos les costará meses de duro trabajo, y a los demás podría costarles toda una vida.
Cada país, cada ciudad, cada comunidad busca sus propias estrategias para evitar que esos rebrotes del coronavirus que están surgiendo no vuelvan a ser tan virulentos como para volver a las andadas. Bueno, pues hoy vamos a conocer con el viceconsejero de Sanidad cuáles son los planes de la Comunidad de Madrid en este sentido. Y a menudo los más difíciles de convencer de que hay que seguir siendo muy, muy prudentes son los adolescentes, que son muy de pensar que todo es exagerado y que ellos no son carne de cañón en esta pandemia. ¿Cómo hay que manejarlos para que sean conscientes del riesgo? Bueno, pues nos lo va a explicar Esmeralda Velasco, que es psicopedagoga del Colegio Europeo de Madrid. Pedro Martín, nuestro jardinero, nos va a hablar hoy de la hipomea, eso que los demás solemos conocer como Don Diego, y en libros por un tubo.
Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera.
Ana Grau hoy nos va a traer uno de los libros más deliciosos que se han escrito jamás cuando se cumplen 120 años del nacimiento de su autor, Antoine de Saint-Exupéry. Me refiero, naturalmente, al Principito.
Yo reconozco cuando unas cosas están bien, o lo intento reconocer desde mi punto de vista, que tampoco es nada, no soy nadie, no soy un experto en nada, no soy un observador de la vida, sobre todo un habitante de este país, y con una familia y con los problemas que tenemos todos, y no somos nada especiales, ¿no?
Hay periodistas y periodistas, y Andrés Averasturi pertenece a ese grupo especial de profesionales con una personalidad inconfundible y unos principios que siempre son los que son y no van cambiando como las prendas de temporada. Por eso hoy vamos a estar encantados de poder charlar con él tranquilamente. Será eso de las 11:15. Y en el ratito de oyentes...
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Cosas que has comprado y después no sabías utilizar. Objetos que por desconocimiento o por puro hartazgo has utilizado de una manera para las que no estaban pensados. Esas veces que te has encontrado con algo en las manos y has pensado, como Matías Prat, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Y cómo se usa?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Además, nos visitará Café Quijano, nos acercaremos hasta la Casa Encendida, tenemos encuesta de Twitter, en fin, que tenemos tantas cosas que contaros que lo mejor que podemos hacer es empezar.
Shouldn't it up tonight?
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Una de las máximas prioridades de los responsables de la sanidad madrileña pasa por detectar lo antes posible cualquier caso de COVID en la región. Y para eso son fundamentales las pruebas. Acercarse a las 30.000 diarias es el objetivo y para conseguirlo se van a poner en marcha, entre otras muchas cosas, 6 robots en diferentes hospitales públicos madrileños. Tenemos ya con nosotros a Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señor Zapatero, muy buenos días.
Buenos días, Félix, ¿qué tal?
Bueno, hay que recordar que fue usted también el director del Hospital Provisional de IFEMA. Es verdad que todavía tenemos ahí la amenaza, que tenemos la COVID-19 todavía ahí y conviene además no olvidarlo, pero ¿cómo han cambiado las cosas desde aquel momento en que hubo que poner en marcha el hospital, señor Zapatero?
Sí, estamos mejor, desde luego, en aquellas fechas de avanzado marzo. Estaba la situación tremenda en Madrid y en toda España. Y ahora, por suerte, está mucho más contenida. El número de casos son muy pocos casos los que se producen diariamente. Y el tema ha cambiado radicalmente. Lo que hace falta es mantener esa situación en los próximos meses.
Bueno, adelantaba yo, que uno de los objetivos que persigue en estos momentos la Comunidad de Madrid, precisamente para evitar que esos rebrotes puntuales se vuelvan a convertir de nuevo en una amenaza general y nos obliga a todos a confinarnos de nuevo, es llegar a las 30.000 pruebas diarias, pruebas de PCRs. ¿A quién se le van a hacer esas pruebas?
Bueno, la idea que tenemos en la consejería es aumentar todo lo que se pueda nuestra capacidad diagnóstica. Es decir, cuanto más casos podamos testar y más cosas podamos hacer, mayor seguridad tenemos a la hora de proteger a la población. Yo creo que es un aspecto importante. Es decir, de cualquier caso sospechoso, estamos haciendo ahora en torno a atención primaria, tiene una capacidad de 5.000 diarias, los hospitales están haciendo una cifra parecida, y la capacidad en Madrid está ya cerca de las 24.000 pruebas diarias, debería subir hasta las 30.000, porque yo creo que una parte fundamental del control de lo que pueda pasar los próximos meses es tener desde rápidamente los casos y los contactos estrechos de esos casos. Y eso yo creo que nos obliga a tener una dinámica muy ágil y voluminosa de diagnóstico.
¿Esas pruebas se van a hacer por colectivos? En general, quiero decir, no sé, estoy pensando colectivos vulnerables como pueden ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, ¿o solamente se van a hacer a personas que puedan tener un mínimo indicio de estar en estos momentos incubando la COVID?
A ver, dentro de los planes que tenemos en la consejería son circunstancias diferentes. En primer lugar, cuando hay una sospecha clínica de atención primaria o un hospital o donde surja el caso, ahí evidentemente está indicada hacer una PCR a esa persona y luego, por parte de Salud Pública, estudiar los contactos y otros contactos que se vean estrechos, hacerles también la prueba. Pero nosotros también tenemos un plan que es bastante ambicioso, que esperamos empezar ahora en el mes de julio, que es testar en los grupos de riesgo. Vamos a empezar por las residencias de ancianos. Bueno, se han estudiado ya los sanitarios de Madrid, tanto de hospitales como de atención primaria, y ahora vamos a las residencias de ancianos. Ahí calculamos que hay unos 50.000 residentes en Madrid y 20.000 trabajadores que están en esas residencias. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber de qué estatus inmunológico partimos y eso a la hora de programar las posibles rebrotes en las residencias, que es un foco importante para controlar, es un aspecto muy importante. Decirle que ya hay algún estudio hecho en Madrid en residencias y para que se hagan una idea, hasta el 70% de los residentes de algunas residencias de Madrid que se han hecho ese estudio son positivos para la IgG, si quiere decir que han pasado la infección y tienen anticuerpos. Y eso además es importante porque estamos viendo, hay ya publicaciones varias en la literatura científica, que dicen que la PCR puede predecir positiva por encima de los 60-65 días. Entonces, es importante diferenciar que un paciente pueda tener una PCR positiva que a lo mejor lo que demuestra es restos del virus, más que capacidad infectiva, y que además tiene ya anticuerpos, con lo cual lo que llegamos a la conclusión es que ese paciente, que va a ser frecuente en residencias, que ese paciente no tiene capacidad infectiva. Y eso es muy importante a la hora de organizar la atención en residencias y en personal en general en los próximos meses.
Menciona usted las residencias de ancianos, que han sido un punto complicado durante la pandemia. ¿Hay posibilidades de aquí a otoño, por ejemplo, viceconsejero, de medicalizar esas residencias?
Bueno, de hecho, las residencias de Madrid están medicalizadas en un porcentaje muy alto, con grupos de pediatras, con grupos de geriatras que se han creado ad hoc en los últimos meses, y además con el apoyo también de atención primaria. Yo creo que las residencias de Madrid, hay que recordar un aspecto importante: las residencias no son hospitales, son centros donde viven personas que suelen tener además varias enfermedades por la edad o por las circunstancias, ¿vale? Entonces, lo que se pretende es no hospitalizar una residencia, sino dar el apoyo que sea preciso para controlar circunstancias médicas que puedan aparecer en ese ámbito de población.
Bueno, el lunes pasado, hace dos días, en Buenos Días Madrid hicimos un programa especial para agradecer a todos los sanitarios, bueno, pues un poquito esa labor que habían llevado a cabo. Lo hicimos además con la ayuda de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Nos visitaron diferentes profesionales, entre ellos neumólogos, en fin, microbiólogos, internistas, y todos coincidían en la importancia que va a tener este otoño la vacuna antigripal. Ellos nos decían, no es que la vacuna antigripal te vaya a proteger contra el coronavirus, pero va a ser fundamental para que podamos diferenciar los profesionales lo que es un caso de gripe de lo que es un caso de COVID-19. ¿Tienen ustedes planes, no sé si de ampliar esa campaña o de adelantarla?
A ver, adelantarla, la mayor parte de los expertos dicen que no aporta solución alguna al asunto, porque la duración de la inmunidad que da la vacuna de la gripe se pierde según pasa el tiempo, con lo cual la mayor parte de los expertos no consideran que sea útil adelantarla. Lo que sí nosotros planteamos como un aspecto muy importante es intentar vacunar a todos los grupos de riesgo que tenemos en la comunidad. Y de hecho, el viernes pasado que yo estuve en la asamblea, y dentro de las propuestas que hacemos de esta viceconsejería para el tema del coronavirus, lo que planteamos es conseguir una cobertura de vacunación de gripe en esta campaña, que es alcanzar por lo menos el 70% de las personas mayores de 65 años, 75% de los profesionales sanitarios y 60% embarazadas. Son tres objetivos que tenemos para esta campaña, que eso fundamentalmente lo que va a hacer es intentar aliviar el sistema hospitalario, es decir, que no intentar disminuir, que se sabe que es efectiva en el sentido de la vacuna de la gripe, intentar disminuir los ingresos en el hospital para que en el caso de que hubiese más pacientes por coronavirus este otoño e invierno, no se someta a estrés al sistema hospitalario. Es decir, que realmente la vacuna de la gripe tiene ese efecto de disminuir potenciales ingresos en hospital por ese motivo.
En algún momento se habló también de la vacuna del neumococo, lo que conocemos habitualmente como la vacuna de la neumonía. ¿También se va a incidir en este sentido?
Sí, también el neumococo. El neumococo es un, ya se ha visto en estos meses que llevamos de COVID, que es una coinfección frecuente de este virus, y por tanto también es recomendable en el sentido y con el mismo fin que la vacuna de la gripe, el vacunar a todos los grupos de riesgo que tienen indicación de vacuna de neumococo. ¿Sí?
Bueno, estamos a 1 de julio, viceconsejero. Hoy se abre la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas, empezamos a recibir turistas de diferentes países. Es algo que nos preocupa mucho y sabemos que la Comunidad de Madrid también preocupa. ¿Qué medidas se pueden tomar desde la comunidad? Porque ya sabemos que lo del aeropuerto, en fin, es competencia del Gobierno de la Nación. Ahí hay muchas voces, pero ustedes desde la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que recomiendan y qué es lo que realmente van a poder hacer?
Bueno, otro tema que hemos dicho, y llevo diciendo varias semanas, es que nos parece muy importante que no se permita volar a España de aquellos países que tienen incidencia de infección por coronavirus por encima de la media europea, ¿no? Ahora mismo hay focos importantes en Latinoamérica, hay focos en Estados Unidos, Asia. Entonces, ahí se propuso ya hace unas cuantas semanas y que se limitase, que se prohibiese la llegada de ese tipo de viajeros. De hecho, creo que la Unión Europea ayer ya se reunió y creo que hoy se acaba una lista de países en principio van a tener prohibido el acceso a Europa y, por tanto, a nuestro país. También es muy importante el control previo del ciudadano. Es decir, yo creo que sería muy importante que el Ministerio organizara un sistema, una aplicación que permitiese tener registrados a todo el ciudadano que ingrese en nuestro país, de tal forma que esté localizado en la distancia en España para saber si desarrolla algún tipo de síntoma. Y ya en la parte que nos toca como Comunidad de Madrid, sí que tenemos ya diseñado un dispositivo, un operativo, para que en el caso de que un ciudadano, un turista o que esté en nuestra comunidad empiece con síntomas de coronavirus, tenemos ya un operativo con un teléfono de información, con un dispositivo para realizar las pruebas de PCR que sean necesarias, para incluso con hotel medicalizado en el caso de que hiciera falta que esté el paciente ahí en cuarentena, o si le hiciera falta incluso hospitalario, determinar un hospital que sea en el que ingresen esos pacientes.
No se va a hacer, viceconsejero, pero ¿no sería conveniente que todo aquel viajero que embarcase en un avión con destino a España viniera con una PCR hecha?
Pues es una posibilidad. Esa es una posibilidad. También tenemos que tener en cuenta que la PCR tiene la utilidad que tiene. La PCR tiene una sensibilidad para el diagnóstico de la infección que está en torno al 60-70%, con lo cual dejaremos un porcentaje alto de potenciales infectados que la PCR podría dar un falso negativo. Y luego la pega que tiene la PCR es que yo la puedo tener negativa, la puedo tener negativa hoy, pero mañana puedo positivizarla, que es lo que tiene esta infección. Así que esta infección, el problema que tiene fundamentalmente es el tema del asintomático, que sabemos que hasta un 40% de las PCR, hay un estudio reciente en Italia, 40% de los pacientes con infección confirmada por coronavirus fueron asintomáticos. Si sabemos que el asintomático tiene capacidad de infectar desde 3 días antes de los síntomas hasta casi una semana después. Ese es un tema que complica mucho la gestión en esta infección, que casi nunca da buenas noticias. Entonces, la PCR podría limitar, cuando uno va a viajar a un país, a lo mejor a África, le exigen que tenga determinado tipo de vacunas puestas, podría disminuir el riesgo. No es que lo disminuya del todo, pero evidentemente podría contribuir. Nosotros, como eso es una parte que está fuera de nuestro alcance, porque es un tema de decisión europeo o ministerial, nosotros sí que lo que hemos organizado ya es el dispositivo a nivel de Comunidad de Madrid. En el caso de que un ciudadano que nos visite o que esté aquí, por el motivo que sea, empiece con síntomas o con algún dato compatible con coronavirus.
Bueno, el estrés del sistema sanitario ha sido evidente durante estos meses de confinamiento y sobre todo durante los picos más altos de la pandemia. Tenemos a nuestros sanitarios agotados, muchos de ellos necesitando unas vacaciones, como no puede ser de otra manera. De cara a otoño, ya sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de ampliar plantilla o por lo menos de ampliar contratos a las personas que han estado trabajando. ¿Hay certezas en este sentido, viceconsejero? ¿Podemos decir ya que la Comunidad de Madrid va a estar perfectamente preparada en número de sanitarios de cara al otoño, que es cuando posiblemente pueda, ojalá no, pero pueda producirse ese rebrote?
Sí, entendemos que sí. Es decir, que ya la presidenta lo dijo hace unas cuantas semanas y, de hecho, se han operativizado ese refuerzo de contratos. Son más de 10.100 personas que se contrataron durante la fase de la dura de la pandemia y esas personas van a ser contratadas hasta finales de año. Y entiendo que en el caso de que hicieran falta, porque se prolongue la situación de epidemia o de conflicto, que esperemos que no, pues evidentemente la Consejería de Sanidad de Madrid seguirá y persistirá en esas contrataciones, como no puede ser de otra manera.
Me imagino que en el caso de que fuera necesario, aparte de ese hospital que se está construyendo, bueno, que se está empezando a construir, del que hablamos hace unos días en este programa, ese hospital especial para emergencias y para pandemias, el hospital del IFEMA podría montarse de nuevo en cualquier momento si hiciera falta.
Sí, en IFEMA estuvimos hace, yo creo, 10 días. Estaban allí ya recogiendo toda la estructura que se había montado, y decirle que era casi como cuando se recoge una obra de arte, porque estaban empaquetándose por zonas, numerándose cada estructura, de tal forma que eso se va a almacenar de ese modo, que permitiría, según nos dijeron, volver a montar IFEMA. En el caso de que esto fuese antes de estar acabado ese hospital de pandemias, se podría volver a montar IFEMA en 48 horas. Tengan en cuenta, además, que las construcciones y las condiciones de oxígeno se quedaron ya puestas, allí siguen puestas, y la conexión no sería en cuestión de pocas horas. Con lo cual, IFEMA, en el caso, pero vamos a esperar que no haga falta, y hiciera falta antes de que esté acabado el hospital de pandemia, se podría poner en marcha, tal y como nos dijeron hace unos días, en 48 horas.
Por último, viceconsejero, un poco para concluir esta conversación, ¿podemos afirmar que la Comunidad de Madrid está perfectamente preparada en el caso de que pueda surgir una nueva complicación en relación a la COVID?
Yo creo que la Comunidad de Madrid dio un ejemplo, lo dio Madrid y lo dio España, pero yo creo que Madrid dio un ejemplo de cómo se enfrentó a esta crisis, que fue una crisis que yo no había visto en mi vida en 38 años de médico, que se presentó como un auténtico tsunami. Yo creo que la respuesta que dieron los sanitarios de Madrid y de toda España fue excelente. Y la única ventaja de las pocas que tenemos de haber pasado, el haber sufrido el COVID, es que ya tenemos diseñadas las estructuras y las necesidades que nos harían falta para el hipotético caso de un rebrote que nunca debería ser similar al primero. Ya vimos todo lo que pasó y vimos todo lo que hace falta, y evidentemente Madrid está preparada para cualquier circunstancia como esa. Pero esperemos que no se vuelva a repetir.
Pues ojalá sea así. Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, nos tranquiliza, ¿eh?, saber que en nuestra comunidad estamos preparados, que hemos aprendido de la experiencia, que eso es fundamental, y que, bueno, sobre todo que estén tranquilas las personas que tienen familiares en las residencias de ancianos, porque es por ahí por donde están ustedes empezando con esas PCRs, para que todo el mundo esté tranquilo, medicalizándolas además, para que no haya más problemas en el caso de que este maldito coronavirus vuelva otra vez a tener la idea de irrumpir en nuestras vidas. En fin, que me alegro mucho de haber hablado con usted, viceconsejero de Sanidad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
El taxi, el transporte más seguro en tiempos de coronavirus. Seguimos a tu lado y con todas las medidas de protección higiénico-sanitarias que nos ha recomendado el Ministerio de Sanidad. Volveremos a disfrutar de la ciudad a vuestro lado, porque Madrid sin vosotros no es lo mismo. Taxi COVID Free.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea, trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que vienes con la encuesta al hombro.
Vengo con la encuesta en el hombro. En el otro no, que me duele, en el bueno.
Bueno, en el bueno, claro que sí. Tenemos encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y hoy preguntamos sobre educación concertada.
Exacto. ¿Y por qué preguntamos hoy por eso? Pues hoy preguntamos por eso porque hoy se vota en el Congreso, se debate y se vota en el Congreso el borrador de conclusiones que ha elaborado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Ahí se tratan muchas cosas, una de ellas es la educación. Bueno, pues en ese borrador se excluye de las ayudas para la reconstrucción después del COVID a la educación concertada y únicamente se contempla la educación pública. Uh-huh. Vamos a ver, esto lo han hecho 4 grupos de trabajo que han estado ahí reunidos durante muchos días. Hoy se vota. Hay aspectos en los que los grupos políticos están de acuerdo, como el de la sanidad, pero ya en el tema de la educación hay problemas. Vamos a ver, hay polémicas, sobre todo porque aquí hay dos corrientes, ¿no? Hay una corriente que opina que todos la educación debería ser pública. Uh-huh. Y que la educación concertada, que es aquella que son privadas, que son colegios de titularidad privada,
Pero que reciben ayudas.
Pero que reciben ayudas del gobierno. Entonces piensan los que defienden que solamente debería haber educación pública, aducen que en los colegios privados pues puede haber cierta manipulación, y digamos ideológica o religiosa, dependiendo quién sea el propietario de ese colegio. Muchos de ellos dicen en manos de la Iglesia. No todos los colegios, es verdad que no todos los colegios concertados están en manos de la Iglesia. Los hay laicos, los hay de muchísimas, de diferentes procedencias. Bueno, en el otro lado, los que defienden que tiene que haber educación concertada, ¿quiénes están? Pues los que dicen lo mismo, pero al revés. Es decir, creen que si solamente hay educación pública puede haber una manipulación, puesto que la educación va a venir solamente de un ente, de un organismo, en este caso el Estado, que puede dictar ideológicamente pues lo que se dice o no en los colegios. Los dos grupos, las dos corrientes, tienen sus razones. Cada uno acusa al otro pues de lo mismo,
de lo mismo,
de manipulación básicamente. Entonces, en el fondo, pues es un tema pues casi de ideología. Uh-huh. De ideología y, bueno, pues también otros factores.
Y de dinerito.
Porque eso te iba a decir.
Porque no es lo mismo mandar al niño a un colegio privado que te cuesta un pastizal,
eso,
que mandarlo a uno público que te sale gratis, que mandarlo a uno concertado.
Que es intermedio.
Que es una cosa intermedia, te cuesta un dinerito, pero no tanto como el privado, porque tiene ayudas estatales.
Exacto. Ahí los defensores, los que están en contra, que se posicionan en contra de los colegios concertados, lo que dicen es que si esos colegios ya reciben esas ayudas, ¿por qué tienen que pagar los padres una cuota mensual? La cuota mensual es en concepto de donativo, porque según la ley no pueden pedir cuota, puesto que reciben subvenciones. Vale, los defensores de que existan los colegios concertados, lo que dicen es que vale, pero que eso se da a cambio de otras actividades extraescolares que no ofrecen los colegios públicos.
Bueno, pues ahí estamos.
Posturas
como siempre
encontradas, diferentes modelos de educación concertada sí o no. Lo que ¿qué preguntamos? Pues la pregunta es muy directa. ¿Crees que el gobierno debe dar ayudas a la educación concertada? ¿Sí o no?
Así de fácil,
así
lo
de
hemos
fácil
puesto. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí os vais a encontrar la encuesta.
Exactamente.
Simplemente votáis sí o no, dependiendo de lo que penséis, y luego viene Carmen y nos cuenta qué es lo que habéis votado.
Exactamente, es @buenosdiasom, entráis en Twitter, sabéis que nos podéis dejar los comentarios que queráis.
Sí.
Oye, sobre esto, sobre cualquier otra cosa, lo que queráis, estamos ahí a vuestra disposición. De paso, si no nos seguís, pues les dais a seguir, que no sé qué hacéis, que no lo seguís todavía.
Pero no es obligatorio, ¿eh?
No es obligatorio,
podéis,
por favor. Por
podéis
supuesto
votar,
que no,
aunque no seáis seguidores de nuestra cuenta, cosa que nos llega al alma y nos la rompe. Pero bueno,
pero
ahí está. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero
cada uno a su gusto.
Libertad de todo.
Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego. Luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Defendiendo los momentos buenos que te guardaste para
Onda Madrid.
No pude ser el salvaje malherido incontrolado que no lo supo entender. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará.
¿Cómo podemos trabajar con nuestros hijos adolescentes para que pongan los pies en el suelo y sean conscientes de lo que tenemos encima? Es verdad que en la etapa de la adolescencia, por norma general, a los hijos les cuesta asumir las normas impuestas y suelen cuestionar las decisiones de todo el mundo, de sus padres, de las autoridades, en fin, todo lo que no venga de sus amigos, como que es de segunda categoría. Para ello, para los padres puede resultar un desafío lograr que sus hijos cumplan con el distanciamiento social que es tan necesario. Durante estas edades, pues hay que hablar con ellos, en fin, y hay que saber manejarlos. Y a ello nos va a ayudar Esmeralda Velasco Espinosa, que es psicopedagoga del CEM, del Colegio Europeo de Madrid. Esmeralda, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues muy interesada en esta cuestión y supongo que muchos padres también. Fíjate, los últimos días he hablado yo con diferentes padres, algunos han pasado por aquí en su condición profesional y me contaban que no había manera con ellos, con los ya no solamente adolescentes, es que el otro día había una persona que me decía, mi hija de 29 años es que sale por ahí de noche todos los días de fiesta, ha estado durante el confinamiento reuniéndose con amigos, pasando de todo, en fin, y no sé exactamente cómo manejar esta situación. Y es que, Esmeralda, sí es verdad que los adolescentes como que no tienen ese sentimiento, en general hablo, porque hay de todo, como en botica, pero no tienen ese sentimiento o esa sensación de riesgo.
No, efectivamente. Ellos, por su propia personalidad, va implícito el no sentir los riesgos como algo propio. Además, tenemos que tener en cuenta que ellos, ante todo, son seres sociales que se han visto ahora la posibilidad de recuperar una normalidad que ya no es lo que era. Ellos han estado limitados de privilegios durante un tiempo, privilegios que, por otro lado, en la gran mayoría de los casos habían ido acogiendo pues por su propio crecimiento, ¿no? Entonces, el volver ahora a un estado de normalidad que no pueden desarrollar con normalidad les lleva a un estado de crispación mayor, más constante, y que si ya la asunción de normas en esta etapa es complicado, pues ahora se hace todavía más. Estabas comentando tú antes de hecho, hay que tener muy en cuenta lo que viene por parte de los grupos que con los que ellos se rodean, porque son seres gregarios, puramente.
Claro, lo que digan los amigos, eso va a misa. Lo que dice el resto de la humanidad, pues eso es secundario. O sea, si su padre le dice una cosa, por muy sensata que sea, pero sus amigos dicen la contraria, ya sabemos a quién va a hacer caso el adolescente. O sea, eso es así. Además, es cierto, como tú dices, Esmeralda, que está en una edad muy de socializar, muy de empezar con lo de me gusta fulanito o fulanita, empezar relaciones, digamos, sentimentales. Claro, todo eso se corta por el distanciamiento físico. A mí lo del distanciamiento social me gusta muy poquito. Distanciamiento físico y por todo este tiempo que han estado confinados, como todo hijo de vecino. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un hijo adolescente en casa para que sea consciente de que se está jugando el tipo y de que se está jugando el tipo de todos los demás?
A ver, lo primero de todo es que tenemos que contar con que los adolescentes, una manera de ponerse a prueba a ellos y de ir ganando en personalidad es ponernos a prueba a los adultos.
Sí.
Y eso es así, entonces no les tenemos que juzgar por ello. Entonces, lo más importante es que haya una base de comunicación positiva, que se sientan entendidos, que nos interesemos por sus inquietudes y que no perciban que están siendo juzgados por estas conductas que, como decíamos, pues no, a veces no son todo lo apropiadas. Y sobre todo no menospreciar esas preocupaciones que ellos puedan tener, porque en la adolescencia es una época muy intensa en todos los aspectos, en sentimientos, en frustraciones, en problemas, Y precisamente lo que nosotros tenemos que hacer como adultos, pues es acercarnos a esos problemas que ellos viven de una manera tan, tan intensa. Como bien decías al inicio del programa, es un desafío para los padres, ¿no? El hacer que los adolescentes cumplan las normas. El único consejo creo que sería básico es que ellos vean el ejemplo en nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestras propias reuniones familiares o con amigos, pues seamos conscientes de que tenemos que seguir manteniendo esa distancia social, de que tenemos que seguir empleando la mascarilla y que no nos podemos confiar, porque muchas veces hay un sentimiento de ya no me va a pasar nada porque ya he estado con ellos en otra ocasión, en otras ocasiones, entonces ya hemos pasado esa barrera y ese es el problema real.
Bueno, nosotros, yo siempre me mantengo en verdad que nosotros, los padres, tenemos una ventaja frente a los hijos y es que hemos sido adolescentes. Es decir, sabemos lo que hay y sabemos, uh-huh. Y no es difícil, si uno pone un poquito de voluntad, empatizar, acordarse uh-huh. de cuando uno tenía 15 años o 16 o 17 y ponerse la piel del adolescente. Y en este sentido me imagino que el lenguaje también es importante, ¿no? No es lo mismo decir... Eres un desastre porque la habitación está desordenada, que decir, oye, esta habitación es un desastre, ordénala.
Sí, es un poco eso. No eres tú el desordenado, sino es la habitación la que está desordenada. Es decir, centrémonos en la conducta y no en la persona, ¿no? Uh-huh. Sería un poco... Es importante hacerles muy partícipes de toda la información, que sean conscientes de lo que nos ocurre, transmitirles que no se trata tanto de que sean ellos los que se contagien, sino que pueden ser portadores y transmisores. Y eso puede afectar negativamente a personas cercanas o no, pero que se pueden sufrir unas consecuencias graves. Buscar momentos de conversación, importante volver al punto de cenar todos juntos, comer todos juntos, para buscar esos momentos de conexión con ellos. Y como hablábamos antes, al ser seres tan sociales es muy importante saber la información de lo que te comentaba al inicio, la comunicación sí. activa, porque ahí es donde nos vamos a enterar de qué información están recibiendo ellos por parte del grupo, porque al final va a ser su Biblia.
Uh-huh. Claro, a lo mejor es interesante compartir con ellos pues una noticia de los periódicos o uh-huh. hacer que vean los informativos también con nosotros, ¿no? Que se enteren realmente de la realidad de lo que hay y no de lo que le cuentan.
Uh-huh. Efectivamente, y sobre todo contar con que ellos... no son conscientes de que también son personas de riesgo, porque al final todos lo somos. Obviamente las consecuencias sí. pueden ser más negativas para unos que para otros, pero ellos también son personas de riesgo. Pero uh-huh. lo que hablábamos al inicio, en la adolescencia, uno de los factores intrínsecos es que se creen invulnerables. Yeah. No van con ellos los riesgos. Y esas conductas de riesgo se maximizan cuando están en contacto con sus iguales. Que probablemente es en lo que tenemos nosotros que hacer más hincapié.
Bueno, pues seguramente en vez de decirle cuidado que te puedes contagiar, a lo mejor es mucho más efectivo hablarle del abuelo o de la abuela o del padre, decir, mira, la abuela, como tú te contagies, en un momento dado puedes matar a la abuela. Quiero decir,
sí.
ir un poquito al ejemplo claro, cercano, a dejarnos un poco de entelequias, que a lo mejor, bueno, dice, bueno, sí, puedo contagiar a alguien, bueno, a saber quién es ese alguien. Mejor ponerle cara, ¿no? Y ponerle sentimientos.
Sí, sí, totalmente. Hay que ponerles cara, como tú bien decías, para que ellos sean más conscientes de que lo que están haciendo puede suponer un riesgo para las personas que tienen cerca.
Uh-huh. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Que ahora algunos se nos han enganchado, ya están siempre enganchados, pero algunos se nos han enganchado mucho más.
Uh-huh. A ver, durante el tiempo del confinamiento ha sido complicado el no dejarles, ¿no? El uso de las redes sociales porque necesitan ese contacto con los iguales. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que hemos vuelto a la normalidad y hay como un efecto rebrote, ¿no? Podríamos decir, en el que se ve acentuado todavía más por ese aislamiento que han tenido durante el tiempo de la pandemia y ahora el efecto verano. Tema redes sociales, es muy complicado de manejar cuando han tenido más manga ancha. Obviamente uh-huh. siempre nosotros tenemos que partir de esa comunicación activa de la que hablábamos, de poner límites, hacerles ver el por qué es importante que mantengan otro tipo de contacto, que no sea solo a través de las redes sociales. Lo que pasa es que eso es un trabajo de día a día. Quizá no es tanto el ahora te pongo límites, sino que es un trabajo muy de continuo.
Uh-huh. En fin, Esmeralda Velasco, psicopedagoga del Colegio Europeo de Madrid. No sabes lo que admiro tu trabajo, porque pegarse en el sentido, digamos, divertido, metafórico de la palabra con gente adolescente. Eso es una batalla, en fin, para la que hay que tener una pasta muy especial. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Los padres que estén tranquilos, que lo de la adolescencia se pasa. A algunos les dura hasta los 40, pero bueno, se termina pasando más o menos. Sí. Y luego, pues eso, yo creo que es muy, muy fácil para los que hemos sido adolescentes ponernos en el papel de adolescentes. Lo que no podemos pretender es que los adolescentes se pongan en el papel de padres porque no lo han sido. Así que un poquito de paciencia y eso sí, trabajo, ¿eh? No podemos dejar pasar por alto algunas actitudes y algunas cosas que estamos viendo por la calle. Hay que meterles en vereda, que nos va la salud de todos en ello.
Totalmente.
Esmeralda, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Eli.
Hasta luego. Adiós.
Muy buen día. Gracias. Adiós. Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9:30, abrimos la jornada en segunda. Ponferradina, Fuenlabrada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Gran Canaria.
Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Planta om@ondamadrid.es.
Bueno, estrenamos mes y estrenamos reencuentros, porque nos volvemos a ver cara a cara con nuestros colaboradores, a los que hemos tenido en la distancia durante casi 4 meses. Pedro Martín, sí. Muy buenas.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros otra vez.
Casi 4 meses sin vernos la cara.
Yo creo que sí, no lo he contabilizado, pero por ahí.
Pues mira, desde mediados de marzo y estamos...
Casi a mediados de julio.
Exacto. Bueno, casi estamos a uno.
Estamos a uno,
compañero,
es que muy deprisa.
No vayamos tan rápido, por Dios, que yo... Es verdad que queremos que este año se pase rápido, pero tampoco...
Ya, tienes razón, debe ser que tanto. Lo tenemos ahí metido.
Bueno, ¿quién nos viene a hablar de varias cosas?
Sí.
Una de ellas son los trabajos que hay que hacer
algunos,
en este mes de julio.
Sí, algunos
claro.
De los trabajos, según lo que tengamos, vamos haciendo.
Pues empezamos por ahí.
Tenemos plantas en casa, las domésticas, las que tenemos cercanas. O tenemos un solo tiesto, que uh-huh. No sabemos qué tenemos en él, porque no sabemos cómo se llama, pero que lo tenemos muy a gusto. Sí sabemos cómo se llama. Bueno, pues ya dijimos que ahora con los aumentos de temperaturas también aumentamos la frecuencia uh-huh. del riego. No pasarse, no hacer encharcamientos, porque ya dijimos que arrastramos los minerales que alimentan ese tiesto. Los tiestos uh-huh. Lo pasan peor, también quieren más agua. Bueno, pero vamos quitando alguna hojita seca. Podamos los arbustos, si tenemos, de que hayan dado flor. Se me está ocurriendo los rosales. Uh-huh. Recordar que si queremos que, si el rosal es bueno, es vigoroso, es sobre todo lunero, que nos da flores casi todos los meses, todas las lunas, hasta octubre avanzado, para conseguir que siga dando flores, uh-huh. Recordar que empezamos por la parte seca de la rosa.
De la rosa.
Muchas veces, pero no está mal recordarlo. Vamos bajando por ese tallo. Nos vamos a encontrar una primera rama de 5 hojitas. Uh-huh. Las ramas son chiquititas, no busquemos un ramajo gordo. Y luego nos vamos a encontrar seguramente una de 5. Pues detrás de la de 5, pegada a la siguiente, en la axila de esa siguiente, sería uh-huh. la tercera, cortamos al bies.
Qué miedo me da a mí lo de meter la tijera.
Bueno,
siempre.
Cortamos en diagonal. Si lo del bies no te suena.
Ya no, pero me da miedo siempre meter la tijera,
nada,
sea como sea. Al bies.
La flor seca.
O al no bies.
La cortamos. Si quieres guardar los pétalos, pues para meter en un libro, para hacer un pupurrí en un tarro de cristal,
pues
también
sí.
Lo puedes hacer. Pero si no, eliminas el caperuzo uh-huh. con ese trocito de tallo. En esa axila que he dicho que está esa ramita, nos va a generar otra flor. Con lo cual, si lo tenemos en cuenta. Va a seguir produciendo flores. Y si hay ramas, por ejemplo, chupones, ramas que no van a producir flor, que son las de color más brillante, que tienen muchísima cantidad de hojas y más pequeñitas, esas las cortamos desde donde nacen, porque le quita vigor y fuerza al rosal. O sea, le podamos de tal forma que le siga entrando el sol para que siga produciendo rosas. Estoy hablando del rosal, pero podemos hablar de otras plantas también. Por ejemplo, los frutales. Tenemos un frutal que está cargadísimo de fruto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos criterios. O descargamos parte de ese fruto.
Y nos lo comemos.
También. Si está en verde va a ser difícil, pero bueno, puede ser. ¿Pero para qué? Pues para que el que queda sea tenga más azúcares, sea más rico y engorde más. Si no queremos hacer eso, también el árbol lo va a agradecer, porque a veces no puede alimentar todo lo que ha producido. Bueno, pues le ponemos muletas, le ponemos estacas o palitos para que se sujete y que las ramas no se tronchen. Podemos hacer esas dos cosas. Incluso si tenemos más de uno, podemos probar. A uno le descargamos y a otro le apuntalamos, por decirlo de alguna manera. Lo va a agradecer. Y bueno, pues si todavía no hemos plantado la segunda parte de lechugas, podemos hacer una segunda plantación que las tendremos en verano avanzado, o las judías verdes, o despuntamos los pepinos o calabacines para que engorden también. Lo que decimos es escapar, quitar alguna de las flores que no produzcan todas. Eso en general de las plantas y de los huertos.
Yo soy muy de quitarle los chupones a los tomates, que es algo que me encanta.
Sí, sí. Y si el tomate florece en la parte de arriba, no le dejes todas las flores. Quita la más vertical con las uñas y clic. Y entonces las de al lado se van a poner más vigorosas y van a echar unos tomates más potentes.
Bueno, a ver, es que eso siempre me da mucha pena.
Ya lo sé,
tiene
pero
las florecitas ahí. ¿Cómo lo voy a cortar ya las florecitas de la que va a salir un tomate?
También es comestible, te la puedes comer.
Bueno, la flor del tomate es comestible.
Sí, sí, sí.
Hombre, ya sabía que era la del calabacín, por también, ejemplo, que es más la de la calabaza.
Es más dulce, pero el tomate a lo mejor tiene algo piloso, pero bueno, todo depende del gusto o con qué lo adereces. Eso ya los maestros de la cocina te lo podrán decir.
Bueno, pues trabajo.
Y siempre,
si
tienes, por ejemplo, tomates u otra hortaliza o verdura, la recolección a primerísima hora de la mañana.
Vale.
Porque tiene más concentración de azúcares que si lo coges a las 12, que ya el sol ha hecho que la savia empiece a circular y le mermas el sabor a esa recolecta.
Muy bien, pues nada, me levantaré un sábado a las 6 de la mañana.
Puede ser
6
y media, tampoco.
Bueno, puede ser 6 y media a recolectar tomates, perfecto. Sí. Bueno, siempre elegimos, cada semana elegimos una plantita para que nos ilustres.
O un tema.
O un tema, en este caso es tema, los trabajos de julio, y tenemos tiempo también para una plantita.
Sí.
Para la hipomea que todos conocemos como Don Diego.
Bueno, el Don Diego...
¿O no es lo mismo?
No es lo mismo. En algunos lugares del planeta sí le llaman también Don Diego. Por ejemplo, zona de México, en alguna zona pueden llamarlo Don Diego. Pero el Don Diego de noche, que hablaremos un día de esto, seguramente la próxima semana, de él, se comporta de otra manera. La hipomea es una trepadora, Don Diego no. Don Diego es una arbustiva con tallo, con bulboso. También esta puede tener bulbo. Pero esta se enreda tipo zarcillo como la vid. De hecho, su traducción es abrazo amoroso, porque como se abraza casi todo lo que esté próximo, sin dañarlo, no como la glicinia que sí dañaría, sin dañarlo, y es tan generosa en producir flores como hojas, pues se la denomina abrazo amoroso, ¿no? Porque abraza todo aquello que esté cerca y tiene una producción de hojas brillantes, acorazonadas, muy significativas, y flores acampanadas, tipo como en forma de embudo, muy bonitas. La mayoría malva. Sobre todo cuando hay luna, florecen más intensamente. Y cuando hay luna llena o cuando está creciendo. Hay alguna variedad muy extraña, amarillo, pocas, pero sobre todo son las malvas. Y a mí me gusta esta planta porque crece muy deprisa, sin molestar a lo que esté cerca. Por ejemplo, si quieres tapizar la valla con el vecino, porque no te gustan los modelos que lleva.
Porque no quieres ver al vecino todo el día.
Bueno, eso ya lo dices tú. Sí. Entonces, pues crece muy deprisa. O sea, si la has puesto en abril en bulbo, que hay variedades en bulbo, o si la has puesto en semilla en junio, en pocas semanas vas a ver cómo empieza a crecer una vaina, tal, genera unos zarcillos, pum, emite flores, se cierra por la noche.
Qué bonito. No
quiere gastar. Y enseguida que le da la luz, o sea, la ponemos en un sitio soleado, nos va a producir esa cantidad de flores muy llamativas yo la recomiendo, que es muy fácil. La podemos tener en tiesto. Es que yo no tengo jardín ni finca. Bueno, pues en un tiesto, también la puedes poner en tiesto generoso, 25-30 centímetros.
Habrá que poner una guía, me imagino.
Sí, una cañita.
Una cañita para que vaya subiendo por la cañita.
Un tutor, o si tenemos un soporte en la pared, la vamos ensarzando pues con unos alambres metalizados plastificados para que no se dañe. Y vamos a tener un verano florido. También la podemos comprar ya un poco nacida. Es que no nos ha dado tiempo a conseguir la semilla en abril o en junio. Bueno, la podemos comprar ya un poquito nacida. Son muy económicas. Pero vamos, yo recomiendo tener siempre semilla. La recolectamos siempre al final de verano para sembrarla en el invierno y que nos vuelva a producir flores.
Porque es de hoja caduca.
Es de hoja caduca, pero la planta es perenne. Puede volver a brotar ella por sí sola, pero si le ayudamos con más semillas, vamos a multiplicar esa familia. Y también variamos el color según la acidez del terreno.
Ah, ¿no? Bueno, curioso esto. Llegan las noticias, Pedro. Sí. Sé que tienes tu adivinanza. Sí. Sergio Martín Romo no puede vivir.
Está estudiando, ¿no?
Sí, está haciendo una oposición en adivinanzas. Me esperas y más comenzar la siguiente hora, concluimos esto con la adivinanza de Pedro Martín y ya damos paso al ratito de oyentes, ¿de acuerdo?
Venga.
Hasta luego.